Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a hacer el concurso, a decir quién ganó el concurso.
Así es. Bueno, Claudia lo ganó con un DNI terminado en 411. Dice, estimado Felipe y equipo, agradecerles una vez más por el capítulo de las enfermedades de los próceres. No solo estuvo re bueno, sino que también están cada día mejor, dice. Con las interesantes anécdotas aportadas, como el botiquín de Belgrano.
En realidad era de San Martín.
De San Martín.
El botiquín homeopático, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Del que tenés una copia.
Sí, que me regaló Daniel López Rossetti, exactamente.
La respuesta para el concurso va con la aclaración a la mencionada trampita, es Joseph Redhead, que había nacido en Escocia y se había graduado en Edimburgo. Uh-huh. Aunque al llegar a Buenos Aires, para no denunciar su origen británico, dijo que era originario de Connecticut, Estados Unidos.
Exactamente, muy bien, Claudia. Yeah. Perfecto. Bueno, te ganaste el libro San Martín Político, lo puedes pasar a buscar por Maipú 555, de lunes a viernes, sí, de 10 a 18, aquí entre Maipú, entre La Valle y Tucumán. Uh-huh. Bueno, para el concurso, sí.
La pregunta
de hoy es relativamente sencilla, no es nada complicado. ¿Quién fue el director de la extraordinaria película La Batalla de Argel? ¿Quién dirigió la película La Batalla de Argel? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Muy bien.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Daniel Massey de un poco de la historia militar, político-militar, ¿no? De la Argentina del 62 para acá, de su libro Bajo el Peso de la Caballería, Bajo el Poder de la Caballería, Bajo el Poder de la Caballería, editado por Eudeva, recientemente editado, ¿no?
En noviembre del año pasado.
Altamente recomendable, está en todas las librerías, así que se lo recomendamos muy particularmente. Estábamos hablando un poco de azules y colorados, ¿no? De esta división del ejército entre dos fracciones antiperonistas
y anticomunistas
fanáticas, digamos, con matices, ¿no?
Con matices. Uh-huh. El tema de discusión es la sobrevivencia de la institución. Uh-huh. Y cada una tiene propuestas diferentes. Uh-huh. El triunfo es del sector azul, uh-huh, de los que planteaban, bueno, llamemos elecciones controladas, claro, incluso con una participación peronista también limitada. Lo que pasa es que no hay una fórmula, uh-huh, y no la van a encontrar. Claro. Ese va a ser el gran problema de, uh-huh, los azules, que con el tiempo se van a ir transformando en colorados.
Claro, van deviniendo en violetas.
Van deviniendo en violetas, como, claro, se los llamaba, morado, sí, se los llamaba en aquella, claro, época. Claro. Esta facción que triunfa, porque al fin y al cabo es eso, es una lucha facciosa, uh-huh, está controlada básicamente por oficiales de caballería, por oficiales que pertenecen a determinadas promociones. Yo trabajé mucho en la cuestión de las relaciones, uh-huh, de las promociones, y la mayoría son coroneles jóvenes de la promoción 68, que son los que van a llevar a generales en el 72-73, claro, que van de alguna manera a plantear la necesidad de una toma de distancia. Esto va a significar una nueva purga muy grande en las instituciones armadas, básicamente en el ejército en primer lugar, pero después también en la marina, ahora en todo caso, sí, porque donde entre las dos crisis azules y colorados, porque a veces nos olvidamos que no hubo una, dos crisis, septiembre del 62, abril del 63, fueron pasados a retiro más de 400 oficiales, estoy hablando solamente, no estoy hablando de suboficiales, etcétera, del ejército. Y como la Marina tiene un rol fundamental en la segunda crisis, centenares de oficiales navales. Uh-huh. Todo, es decapitada la cúpula naval más gorila, el sector, claro, el sector del almirante Rojas, diríamos.
Que respondía a Rojas,
es decapitado por, uh-huh, Onganía, que además reduce a la infantería de Marina, reduce, uh-huh, a las fuerzas navales. Y esto le da una importancia muy grande a estos coroneles de caballería, donde vamos a empezar a encontrar nombres. Hoy posiblemente nadie me pueda decir el nombre de un solo coronel del ejército, uh-huh, quizás no me pueda nombrar un solo general, uh-huh, pero en aquel momento la opinión pública conocía.
Qué bueno eso, ¿no?
Es bueno. Sí, sí. Pero digo, y esto tiene que ver con un poco lo que estamos hablando, uh-huh. el papel que cumplían las Fuerzas Armadas. Claro, casi como un, actuaba como un partido político. Totalmente. Por eso a veces se hablaba uh-huh. del partido militar. Uh-huh. Digo, funcionaban, entonces uno sabía quién era López Ofrán, claro. quién era el coronel Lanusse, quién era uh-huh. el coronel Sánchez de Bustamante, el coronel Laprida, uh-huh. Digo, el coronel Rosas. Uno conocía, y obviamente, la figura que emerge en ese contexto es la de Onganía.
Onganía.
Yo siempre digo que Onganía... Lo que lo va a beneficiar son sus carencias, uh-huh. porque él no estaba alineado ni con ningún sector, no estaba con los aramburistas, claro. ni con los radicales del pueblo, que había dentro uh-huh. de estos grupos, porque obviamente...
Recordemos que había radicales del pueblo muy golpistas como Zabal Ortiz, ¿no?
Por ejemplo.
Estuvo en todos los golpes, digamos.
Por ejemplo. Uh-huh. Sí, digo, en ese contexto, uh-huh. digo, Zabal Ortiz es un... Uh-huh. En realidad los radicales del pueblo tenían más vínculos con... los sectores colorados.
Claro.
Y el frondicismo, uh-huh. la UCRI, sí. con los azules.
Los azules.
De hecho, el hombre que había sido contacto entre el gobierno de la UCRI y las Fuerzas Armadas, que era el coronel uh-huh. Guglielmelli, luego general, va a ser azul.
Claro.
Por lo tanto, en ese contexto, los radicales del pueblo diríamos que eran opositores uh-huh. a los azules. Por eso claro. hay una contradicción. Los azules terminan llamando elecciones que ganan los políticos que claro. estaban más cerca de los colorados.
Totalmente.
De hecho, Arturo Illia
claro.
era un hombre que tenía, por cuestiones incluso familiares, uh-huh. vínculos con sectores de la Marina.
Claro.
Entonces digo, hay una contradicción. Y esto les pasa porque no tienen un proyecto político claro. No uh-huh. saben qué hacer. O sea, dicen, vamos a permitir elecciones y vamos a permitir una participación del peronismo. Pero nunca hay un proyecto claro. Uh-huh. Y esto hace que a medida que se avanza hacia las elecciones que han prometido, se encuentren... que no pueden encontrar la fórmula política. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Perón, obviamente, va a rechazarla.
Claro.
Entonces, ¿cómo incorpora el peronismo? Uh-huh. Y esto termina haciendo que proscriban al peronismo y al frondicismo. Por lo tanto, van a terminar haciendo, de alguna manera, lo que planteaban los colorados.
Claro.
Sí, si, además, si uno lee el comunicado 200, que algunos uh-huh. adjudican su redacción a... Álvaro Alzogaray, uh-huh. no lo sé si es cierto, claro. pero lo que he encontrado uh-huh. es eso, es de un antiperonismo uh-huh. propio de la revolución, de tiempo uh-huh. de la Revolución Libertadora.
Sí.
Lo que nos muestra claramente que quienes han ganado ahora han ido variando su posición. Por eso yo digo, decir que azules y colorados se mantiene a lo largo de toda la década uh-huh. o incluso reflotarlos durante la última dictadura es un error.
Claro,
son facciones. Uh-huh. Para mí, en el 65-66 se terminan porque en algún punto tanto los que han sido azules como los que han sido colorados se ponen de acuerdo uh-huh. en que para esa nueva etapa hacia la que van, cuando empieza la conspiración, el hombre es Onganía.
Claro.
Incluso cuando asume Onganía al poco tiempo... muchos de los colorados que han sido pasados a retiro se les devuelve el grado y se los asciende retroactivamente. Uh-huh. Es un poco cerrar las heridas uh-huh. que han quedado. Incluso muchos de ellos van a ocupar cargos como intendentes en las provincias, etcétera. O sea, uh-huh. para mí azules y colorados es una situación muy del contexto del año 62 y no habría que prolongarlo más allá del 66.
Es muy interesante cómo los militares, ¿no? Institución absolutamente politizada, luchaba y criticaba la politización de otras instituciones, ¿no? La universidad, los sindicatos, a los intelectuales, digamos, es increíble, pero además ha sido exitosa esa idea. Es decir, la gente piensa que los militares no hacen política, ¿no? Y venimos hablando claro, hace más de media hora, digamos.
Porque obviamente lo consideran como política partidaria.
Exactamente.
O sea, uh-huh. el tema de la partidocracia, etcétera. Sí. Entonces, digo, política uh-huh. en una sociedad pretoriana, como claro. plantearía Huntington uh-huh. ¿no? o Rouquier, sí. cuando habla de la inversión pretoriana, todos hacen política.
Totalmente.
Lo que pasa es que para algunos la política es simplemente lo que tiene que ver con lo partidario. Uh-huh. Y obviamente, entonces, estos sectores militares no hacen política. Pero claro. en realidad la están haciendo porque tienen un rol tutelar uh-huh. dentro de la vida política.
Claro.
Y yo me parece que hay una cosa que es interesante, porque si no, no se entiende lo que pasa en la Argentina posperonista. Uh-huh. Que es que el golpe de Estado, la revuelta, el planteo, era parte del sistema.
Claro.
No era una aberración.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
La sociedad, en el 66, todo el mundo decía, va a haber golpe, va uh-huh. a haber elección. era como algo que podía pasar natural.
Sí, sí, la tapa de primera plana, la,
golpe sí, golpe no. Claro. Pero la gran parte de la sociedad era algo absolutamente natural, claro, porque se sabía que venía el golpe, claro, y después se llamaba elecciones, claro, o sea, se desplazaba unos, venían otros, uh-huh, pero era parte del sistema. Uh-huh. Y eso funcionó así en el 66 y funcionó hasta el 76. Uh-huh. Y después no funcionó más.
Claro.
Porque, bueno, después de lo que pasó claramente, creo que la Argentina ha entendido, uh-huh, que no era parte del sistema.
Costó muchísimo.
Claro, muy caro. Mucho,
muy caro.
Pero era parte del sistema. Uh-huh. Por eso algunos jugaban, los que estaban en el oficialismo, obviamente no, y uh-huh, la oposición, jugaban al golpe. Uh-huh. Incluso Frondizi, incluso gente, claro, que uno, visto desde el 83 para acá, diría personajes de nuestra democracia, uh-huh, digo, jugaron al golpe, uh-huh, el 66, apostando a que sin los peronistas y sin los radicales del pueblo, ellos podían tener un papel importante que de otra manera no hubieran podido tener.
Totalmente. Por ejemplo, la UCRI, ¿no? En ese caso.
El caso de la UCRI. Uh-huh. Caso de la UCRI con dirigentes tan respetables como Oscar Allende.
Claro, exactamente. Sí, sí. ¿Cómo surge el liderazgo de Lanusse dentro del ejército, ¿no? Frente a un poco la decadencia o el fracaso de Onganía, ¿no?
Lanusse es el líder natural. Uh-huh. Yo, en el año 94, tuve la oportunidad de entrevistarlo a Onganía. Uh-huh. Una entrevista muy, muy particular, porque fue sin micrófono, en su casa, uh-huh, sillón de por medio, un atardecer, uh-huh, hablando, yo intentando tomar notas, claro, rápidamente, claro, porque no me quería perder nada.
No quería que lo grabes, digamos.
No, ah, había sido parte del acuerdo, no. Sí. Y él preguntándome, ¿y esto a quién le puede importar, claro, etcétera? Y yo le hice una pregunta que era, ¿por qué eligió a Lanusse? Uh-huh. Visto el resultado posterior.
Sí, 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 claro.
Cuando él tiene que elegir quién va a ser el comandante en jefe que reemplace, uh-huh, a Julio Alzogaray, claro, en el año 68, recordemos, uh-huh, en el año 66 el golpe lo da el general Pistarini, uh-huh, un hombre que algunos dicen que tiene antecedentes peronistas, de, uh-huh, hecho, claro, se sabe que salió para combatir a la Revolución Libertadora, uh-huh, y llegó hasta Neuquén, claro, y después, ¿qué pasó? En su legajo no está.
Claro.
Es relevado por diferencias de criterio con, uh-huh, con Onganía. Asume Julio Alzogaray y 2 años después, Onganía, en un gesto de autoridad, esto que hablamos de la autonomía, uh-huh, en un gesto de autoridad decide relevar a todos los comandantes, como diciendo, el que manda es el poder político, claro, y no el militar. Por eso yo, uh-huh, digo que la autonomía tiene vaivenes.
Claro.
Hay momentos, uh-huh, en donde el poder político se impone. Uh-huh. Y ahí designa a Lanusse. Y yo le pregunto, ¿por qué Lanusse? Uh-huh. Las opciones eran Guglielmelli, Iavicoli o Villegas. Y la respuesta fue lacónica, propia de Onganía. Uh-huh,
claro.
Porque era lo que tenía que ser.
Ah, está bien.
Y yo creo que tiene razón en el sentido de Iavicoli era un infante, claro, no corría.
Villegas
era un intelectual.
Sí.
Pero además de ser un intelectual, Onganía lo sabía, uh-huh, había estado conspirando.
Un gran conspirador.
Un gran conspirador.
Gran conspirador.
Guglielmelli era un oficial de comunicaciones, uh-huh, claro, también otro intelectual.
Sí, claro.
Y como dice
la revista Estrategia, ¿no?
Exactamente. Claro, claro. Un hombre al que, uh-huh, algunos han vinculado al PC. Yo, sí, no lo puedo asegurar, pero
sí. Está para todo.
Y decía, era un intelectual. Y Mariano Grondona lo dice, uh-huh, y lo reproduce un cable de la embajada norteamericana entonces. Onganía desconfiaba de los intelectuales. Uh-huh. En cambio, Lanusse era un tropero.
Claro.
Era un duro, pero además era un líder natural. Uh-huh. A ver, Lanusse tiene su primer arresto en tiempos del año 45. Uh-huh. Por no insubordinarse, pero tener un cruce fuerte con el jefe de Campo de Mayo, que era el general Ábalos.
El Ábalos, claro, el famoso Ábalos.
Famoso Ábalos de.
Que intenta derrocar a Perón.
Exactamente. ¿No? Sí, sí. Pero que era hombre de Perón hasta poco
antes. Hasta ese momento.
Hasta, claro, ese momento. Ahí tiene su primer arresto. Después se transforma en un caudillo neutral. Es interesantísimo. Uh-huh. Yo en el libro lo cito a algunos. Los informes anuales de Lanusse, uh-huh, sobre su actitud, uh-huh, por momentos hasta violenta, ¿no? Uh-huh. Después participa del intento de derrocamiento de Perón en el 51. Uh-huh.
Va preso.
Va preso. Uh-huh. No participa de la Revolución Libertadora, uh-huh, pero, y esto es interesante, es uno de los 4 presos que es mandado todavía más al sur, uh-huh, porque los habían mandado primero a Rawson, pero después los mandan a Río Gallegos. Claro. Él es uno. Y él, en uno de sus libros, dice con orgullo que Roberto Pettinato, padre, le dice a su mujer: su marido es el preso más complicado que tengo en todos los servicios penitenciarios federales. Sale de la cárcel con un aura muy particular, de caudillo, a tal punto que le dan el regimiento de granaderos a caballo, que es un regimiento que solamente puede ser conocido por un coronel, siendo teniente coronel. En realidad era un capitán ascendido retroactivamente. Después va a tener un papel clave en el golpe de Frondizi, no porque lo dé, sino porque es uno de los que deja ser.
Claro.
Es uno de los líderes azules. Y va a tener un papel nuevamente clave, jefe de operaciones durante el golpe de Illia. O sea, es un hombre que está en los lugares claves a lo largo de todo este proceso. Y además es un caudillo, un duro. Y ese es su ascenso. Onganía le tiene confianza, además, por una cuestión que tiene que ver con lo personal. Es Lanusse quien lo introduce a los cursillos de cristiandad. Recordemos que que Onganía participó de un cursillo. En realidad no es que un cursillista participa de mucho, participa de un cursillo, pero sigue siendo cursillista. Y a ese cursillo de cristiandad, que se dio a fines de mayo del 66, lo invitó Lanusse. O sea, eran dos hombres profundamente católicos, hombres de caballería. Y además, Lanusse había sido el subordinado directo de Onganía en la crisis azules y colorados. Esa es la lógica que lleva a que ponga a quien es el caudillo militar en donde corresponde, que es en la cima del aparato militar. El problema es que la ambición de Lanusse a la larga va a terminar chocando con las propias ambiciones de Onganía, o en todo caso no con las ambiciones, pero sí con la autoridad de Onganía.
Y es interesante cómo el tipo lee el cordobazo, ¿no? Muy, muy claramente, Lanusse, a diferencia de Onganía, que Onganía dice fueron grupos extremistas aislados, y Lanusse dice no, fue el pueblo de Córdoba, ¿no?
Sí, pero ahí tenemos un problema. Me parece que Onganía no leía la realidad.
Claro.
Y esto se ve cuando termina siendo su derrocamiento. Lanusse,
bueno,
sí.
Se quería quedar 40 años.
A cualquiera les puedo recordar que una semana antes, un poquito menos de su derrocamiento, tiene una reunión con los generales donde habla de planes a futuro sin entender lo que está pasando.
Que se cae el país a pedazos.
Que el país está cayendo a pedazos y él no logra comprender, cosa que Lanusse sí. Además, el tema de Lanusse es interesante, el cordobazo, porque dentro del ejército, incluso yo diría que todavía quedan a quienes piensan que Lanusse dejó hacer. O sea, que Lanusse dejó hacer el cordobazo, con esto quiero decir, no intervino en el primer momento, sino dejó que la situación se produjera a lo largo del día para deteriorar más la situación de Onganía. Obviamente, esto es absolutamente incomprobable, pero yo he escuchado militares o exmilitares que han dicho esto. O sea, dentro de las propias Fuerzas Armadas hay quienes quedaron con la idea de que Lanusse tuvo una visión de que el cordobazo, o lo que estaba pasando en este momento en Córdoba, podía llegar a deteriorar a Onganía, como lo deterioró, porque el Onganía entre el 29 de mayo del 69 y el 8 de junio del 70 es una sombra de ese presidente que había asumido el 28 de junio
para quedarse,
pero además en esa Pax Onganiana donde no hubiera política. Bueno,
digo,
es un país que empieza a incendiarse ante la mirada de un hombre que no logra comprender lo que está pasando.
¿Y qué pasa entre, digamos, el 72 y el 73 con el ejército, ¿no? En ese momento tan convulsionado, después de, en el medio de los hechos de Trelew, ¿no? Todas esas cosas tremendas que pasaron.
Ahí Lanusse creo que comprende que el ejército tiene que salirse, tiene que tomar distancia. Lo que también es consciente de que tiene que ser una retirada en orden.
Claro.
No puede ser una desbandada. Entonces, en realidad, el intento empieza con Livingston. La idea de, bueno, pensemos en llamar elecciones a 3 o 4 años. El problema es que Livingston se cree imbuido de un poder que no tiene.
Claro.
Livingston cree que lo han designado para que se quede tiempo. Lo sigue creyendo.
Sí, sí.
Y Sí, sí, ¿no? Digo, la última sí. entrevista que yo leí, digo, da la impresión de que él dice, no, a mí me designaron como... A ver, si a un presidente lo designan, pero le ponen... pero viene con el ministerio ya designado, con los ministros ya designados, no le están dando un cheque en blanco. ¿Se acuerdan que decía que las Fuerzas Armadas no deliberan ni gobiernan? Bueno, eso fue apenas Caelia. Ahora, las Fuerzas Armadas no deliberan, pero co-gobiernan. Livingston no lo entendió. Entonces, cuando Lanús llega, fíjense que lo primero que hace es el GAN, manda a Cornichelli a Madrid para hablar con Perón. Él tiene claro que hay que buscar una salida que incluya al peronismo. A pesar de, como dijimos, ¿no? De ser un gorila entre gorilas. Como me dijo uno de los oficiales de los 33 orientales, aquello que retiró Galtieri, un gorila lúcido.
Totalmente, sí, muy lúcido.
Muy lúcido. Por eso yo digo que a veces cuando se analiza la famosa frase a Perón no le da el cuero, a veces se analiza muy por arriba. Yo creo que Lanusse no fue un exabrupto. Fue una frase deliberada.
Una provocación.
Una provocación. Lanusse entendía, y me parece que no se equivocaba tanto, que Perón, viniendo a la Argentina, iba a tener que enfrentar las propias contradicciones que él había generado. O sea, desde Madrid era el Papa que daba bendición urbi et orbi. Pero en la Argentina iba a tener que hacer lo que finalmente hizo después que volvió el 20 de junio. Iba a tener que optar. Perón sabía que no podía hacer eso porque necesitaba a sus dos alas para ganar las elecciones. Necesitaba la movilización de los sindicatos, pero necesitaba a las organizaciones armadas y a la izquierda juvenil. La frase a Perón no le da el cuero es una provocación para intentar que Perón venga. Perón lo entiende y redobla la apuesta. Por eso dice que el comandante estratégico, él, nunca puede estar en el comando táctico. O sea, acá. Para eso lo tiene a Cámpora.
Y de hecho posterga su presidencia, ¿no es cierto? Pone la transición de Cámpora para no asumir él, evidentemente.
Exactamente, porque Perón sabe que necesariamente cuando venga va a tener que elegir. Por eso lo de Lanusse es un intento, me parece, desesperado por buscar una salida. Una salida que fracasa porque su proyecto del GAN hace agua, sobre todo porque desde el otro lado Perón logra articular junto con el radicalismo lo que se llamó la hora del pueblo.
GAN era el Gran Acuerdo Nacional.
Que era una salida que podía tener un presidente militar o un presidente civil. Siempre quedó la duda si Lanusse quería o no quería ser él. Yo creo que él sabía que no tenía margen, que Perón no lo iba a aceptar. Pero a ver, hasta que fuera posible, iba a mantener esa apuesta. Porque todos sabemos que el presidente, cuando anuncia que se va, su poder empieza a desvanecerse. Y me parece que ese es su intento, es un intento fracasado. E incluso me parece que esto le va a costar bastante caro en la interna, porque durante el proceso al Lanusse le van a pasar esa factura.
Incluso lo meten preso, ¿no?
Va a terminar.
Al lugar,
incluso. Permanentemente va a estar
acosado,
sobre todo por algunos sectores. Fundamentalmente, tipos como el general Camps, que lo van a tener. Sobre todo, no nos olvidemos que en Aluar, el gobierno de Lanusse era socio de Gelbar. En el 76, cuando se descubren los vínculos entre Gelbar, Greiber, el dinero de Montoneros, Timerman, el nombre de Lanusse empieza a circular también, incluso va a estar un tiempo detenido.
¿Cómo llega el ejército al golpe, digamos? ¿Cómo es al 76? ¿No? ¿Cómo está las Fuerzas Armadas en realidad, cómo están en ese momento? ¿No?
Sí, yo te diría que el golpe del 76 es el único preparado hasta en su mínimo detalle. Todos los otros golpes de Estado, todos los otros putsch, todos los otros levantamientos tuvieron mucho de improvisación. Este fue el único que se planificó hasta el último detalle y uno puede ponerle fecha de comienzo. Creo que el hecho que determina el comienzo de la preparación para el golpe es agosto del 75, cuando es desplazado el general Numa Laplana, un hombre cercano al nacionalismo, incluso que había tenido vinculado con el sector de López Rega, por Videla. La llegada de Videla, junto con Massera, va a empezar a hacer que sectores de las Fuerzas Armadas que hasta ese momento habían tenido una actitud más bien prescindente, empiecen claramente a pensar a partir de el deterioro de la situación claro. económica, del crecimiento del accionar de la guerrilla, en desplazar a Isabel del poder. Igualmente, iban a esperar un tiempo claro. hasta ver si los mecanismos institucionales, recordemos que Isabel estuvo un tiempo uh-huh. Fuera del poder,
sí, de licencia.
De licencia, cuando esos mecanismos claramente demostraban que no iban a funcionar, entonces ese mecanismo empezó a aceitarse y comenzó claramente una fase de preparación del golpe mucho más acelerada, uh-huh. que tiene un elemento también clave en diciembre del 75, cuando aparece Agosti al comando de la Fuerza Aérea. Agosti era uno de los uh-huh. oficiales que había participado del levantamiento de Menéndez en el 51. Porque ahí sí, el desplazamiento del último de los comandantes más cercanos al peronismo es lo que de alguna manera lleva a que las Fuerzas Armadas ya comiencen una planificación de un golpe que está anunciado uh-huh. y que todo el mundo sabe claro. que va a pasar.
Incluso está el intento de golpe de Capellini, ¿no?
Claro, es claro. el golpe de Capellini lo que en realidad lo que Capellini quiere que Videla tome el claro. poder en ese momento. Claro. Pero los sectores que acompañan a Videla creen que no está la situación uh-huh. todavía, que en todo caso aquí hay que dejar que el gobierno claro, sí. se deteriore mucho claro, más. Que se siga deteriorando. Digo, esa es la teoría de algunos sectores. Que el deterioro sea mucho mayor para tener un mayor apoyo de ciertos sectores de la población, claro. del empresariado, que estén pidiendo de alguna manera a las Fuerzas Armadas.
Salvadores de la patria, ¿no?
Exactamente. No, o sea, no. Y eso es lo que va a determinar que el 24 o 25 de diciembre Videla da un discurso en Tucumán. Uh-huh. Y los que estaban ahí en la política y en la situación de Fuerzas Armadas van a empezar a hablar de 90 días. 90 días. Y fueron 90 días. Quizás fue una casualidad, uh-huh. Pero porque si uno ve algunos cables de la embajada norteamericana, las fechas que se manejan a veces uh-huh. son anteriores, porque claro. a la embajada llegaba información de todos lados. Claro. Iban los dirigentes políticos, los sindicalistas, claro. y le contaban sí, sí, sí. lo que sabían. Pero claramente se avanza hacia una preparación, un golpe que fue hecho hasta en su más mínimo detalle. Uh-huh. Porque esto tenía que ver también con el tema de Isabel, la detención de Isabel. Aquí las Fuerzas Armadas tuvieron un cambio muy profundo desde el 73, uh-huh. porque en el 73 Cámpora designa a Carcaño. Y Carcaño plantea a lo largo de sus 7 meses de comandancia una cosa totalmente diferente. Es un planteo, incluso modificar las estructuras que tienen que ver con las conferencias de ejércitos americanos, cambios muy profundos, un vínculo estrecho con organizaciones juveniles.
El operativo Dorrego.
El operativo Dorrego.
Claro.
Sin embargo, Perón va a hacer toda una operación para relevarlo a Carcaño. Claramente, ese modelo que funcionaba en mayo, junio, julio del 73, con el cambio de la situación, con la salida de Cámpora y con la derechización del gobierno, ya no va a ser viable. Uh-huh. Los intentos de acercamiento, que hoy pueden sonar extraños, claro. del comandante del ejército a Montoneros, le van a costar la cabeza. Así claro. como gobernadores que estaban cercanos a la tendencia fueron intervenidos,
claro.
bueno, el ejército también sufrió una intervención, y la llegada de Anaya comienza a marcar un giro, porque además estamos hablando de una etapa donde los atentados contra regimientos o contra oficiales individualmente va generando un clima claro. adverso al uh-huh. interior de las propias Fuerzas Armadas. Recordemos que tras el intento de copamiento de Sanidad, en octubre del 73, hubo quienes hasta sacaron la corona de Perón, que había enviado Perón, uh-huh. de la sede del regimiento de Patricio. O sea, empieza a haber un clima muy particular que obviamente va favoreciendo a los duros frente a grupos como que planteaban lo que planteaba Carcaño. O sea, cuando uh-huh. Carcaño dice el enemigo es la pobreza,
claro.
no es la guerrilla, uh-huh. ese mismo día el ataque del PRTERP a Sanidad sí. le termina dando argumentos a sus enemigos internos.
Tremendo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Muy interesante la entrevista con Daniel Massey. Estuvimos hablando de su libro Bajo el poder de la caballería, editado por Eudeva. Realmente altamente recomendable. Así que muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo domingo.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.